Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días, ¿qué tal están ustedes a esta hora de la mañana? Bienvenidos a esta hora que canta el gallo. Esto es Canarias de Campo y Mar, el mundo del sector primario, agroalimentario, enoturístico, bueno, todo lo que de alguna forma lo que este campo produce y genera, así como y lo que aporta, es nuestra identidad, es nuestro territorio, es nuestra gente, son nuestras costumbres y tradiciones. Hoy en este recorrido que estamos haciendo por Coplaca, la cooperativa de segundo grado, la que comercializa el 33% de la producción platanera de Canarias, la que es un referente no solamente en las islas, sino también en el archipiélago de Canario, hoy queremos hablar de calidad. ¿Qué entienden ellos por calidad? ¿Qué es la calidad para ellos? ¿Hasta dónde se implican todos la cadena? Porque no solamente es quien lo empaqueta, lo envasa, sino quien lo distribuye en península, quien lo madura, sino el agricultor. ¿Hasta dónde hay una implicación? Porque esto tiene que ser, porque un plátano de calidad, si no viene con calidad del campo, yo creo que no se le puede cambiar la calidad ni el sabor. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar con José Orama, que es el director de calidad de Coplaca. Bienvenido.
Caja 7 patrocina este espacio.
Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Junto a ese dato que apuntaba, que Coplaca, como cooperativa de segundo grado, agrupa a unos 22 empaquetados y operadores y tiene unos 4.000 agricultores entre la cooperativa de plataneras y la OPFH, que también tiene una organización de productores de frutas y hortalizas para comercializar, como lo hacen varias de sus cooperativas, aguacates, los productos subtropicales como aguacate, papaya, mango, piña tropical, o también, por ejemplo, los otros productos de la huerta, como lo hace también la FAS de la Orotava. Don José Orama, director de calidad de Coplaca, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Clemente y oyentes.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos.
¿Qué es la calidad para usted?
A ver, la calidad de un producto es clave a la hora de la venta, ¿no? Tiene que ser un producto que no solamente, aparte con nuestro, en el caso del plátano, que es nuestro producto estrella, tiene una calidad visual, tiene una calidad gustativa, pero también tiene que tener una calidad para llegar en correctas condiciones a nuestro consumidor final, ¿no?
Porque claro, eso es un plátano, un producto como el plátano que sale de una huerta, que sufre un transporte al empaquetado, que en el empaquetado sufre una manipulación y se envasa en la caja, que después va a un centro de maduración, que después va a un lugar de distribución, que después se mete en unos camiones para que llegue al supermercado o a la primera venta, pasa por tantas manos, se mueve tanto, que de alguna forma que hay que cuidarlo, porque calidad no solamente es lo que sepa, sino la imagen también del producto, porque no es lo mismo a la hora de consumir ver un plátano de primera, de estos de la pica, por así decirlo, que un plátano extra bonito, brillosito, amarillito.
Exacto, Clemente. Es decir, tú has dado con la clave. Es decir, en la calidad influye toda la cadena. Es decir, empieza en la finca, una calidad la está dando el propio productor con un producto en condiciones, con bien un plátano con que ha recibido una buena nutrición, un buen cuidado. Luego viene el momento del corte, es clave en el caso del plátano nuestro. Tú cortas esa piña, ese racimo, y el agricultor lleva con ese racimo colgando, 4 o 6 meses colgando, y ahora toca el momento del corte que lo ha cuidado. Y ese momento...
¿Me permite un metí? Para el corte tiene que tener el plátano unas medidas. No lo puedes cortar cuando tú quieras. Lo digo por el oyente, porque no solamente estamos hablando a los agricultores, sino a los oyentes que consumen plátano. Porque muchas veces cometen el error de que aprovechando los buenos precios cortan flaco, como dedo de santo, como se suele decir,
¿no? Claro, la gran diferencia del plátano, que todos sabemos, es que tenemos un mercado que está a 36 horas en barco, con lo cual cortamos ya con un plátano que ha tomado el almidón, se ha transformado en azúcar y es un plátano más sabroso. Y eso es la gran diferencial con el plátano de otras bananas de otras procedencias. Entonces, el óptimo el agricultor sabe el punto óptimo, porque al final están decidiendo ellos los racimos que se llevan bajo unas condiciones que siempre ponemos, de un mínimo y un máximo, pero el agricultor busca que tenga el mayor peso posible ese racimo, pero sin que se le llegue a madurar. Entonces ese es el momento óptimo. A veces un grano, un plátano demasiado granado, con mucho grosor, nos va a dar problemas durante el trayecto. Entonces, eso que causa una avería. Entonces, todo eso, es decir, es clave a la hora. A la hora de cortarlo, tú imagínate un agricultor que lleva más de un año cuidando esa planta y ese racimo y embolsándolo y evitando que plaga, para que cojamos y lo cortemos y con unas malas condiciones llegue roto el plátano, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en los transportes, eso insistimos mucho, con materiales de protección. Luego se carga en un camión. Ese camión, hay que ver las pistas, todo lo que tal, que si se mueve mucho. Pero es que luego llega el empaquetado. Entonces, el empaquetado se descarga ese racimo a racimo, y a la hora de el plátano es muy sensible, tú lo has dicho. Se corta con un, bueno, lo hemos dicho, se corta con un grado de llenado bastante alto, a diferencia de la banana, que aguanta, puede aguantar más. En nuestro, cualquier golpito se pone negro. Entonces, hay que tener, a la hora de manipular, el personal del empaquetado tiene que manipularlo bien, correctas condiciones, tiene que saber que está con un producto muy sensible. Pero es que luego se carga en un camión, en un frigorífico, sobre la marcha, como decimos, automáticamente en 36 horas está en destino. Tenemos que vigilar mucho. Nosotros ponemos termógrafo en ese camión para que la temperatura sea la correcta durante todo el traslado, hasta que llega a una cámara de maduración en cualquier punto, por ejemplo, de la península. Y ahora viene otra parte que también hemos insistido y hemos formado mucho a todos nuestros maduradores, porque en Coplaca podemos hablar de nuestros maduradores. Para nosotros es un orgullo que son nuestros maduradores. Estamos asociados a empresas, empresas en toda la península, con socios pues, gallegos, vascos, catalanes, con todo. Y para ellos hemos creado un equipo de trabajo. Hemos traído a nuestros maduradores, a nuestros compañeros de diferentes puntos, y les hemos enseñado, porque esto es como un buen vino. Tú puedes tener una buena uva, que nosotros tenemos un buen plátano, que si no lo sabes madurar,
claro,
lo puedes fastidiar. Todo ese trabajo que hemos dicho.
Ya, porque es clave, hablabas del equipo, y es clave la implicación desde el agricultor hasta quien el último transportista o el que carga los pales hasta el supermercado. Porque además, en toda esta cadena lo que hay es equipo. Ustedes no cogen el plátano en la finca y se lo dan a un empaquetado cualquiera que no controla, ni del empaquetado va a otra empresa que lo madure y que no controla. En toda la cadena está Coplaca.
Claro, en toda la cadena Coplaca tenemos el orgullo que desde el agricultor que se siente de Coplaca, que se siente el eslabón más importante de toda la cadena, que es el agricultor, donde se produce el producto, y ahora el resto de personas tienen que cuidar ese producto, ese agricultor que lo ha producido en su finca. Y es importante formar. Entonces nosotros damos mucha formación a la personal de empaquetado, al personal de maduración. Hemos traído aquí hace un par de años, trajimos a todos los maduradores, hicimos unas jornadas internas de cómo madurar exactamente un plátano, que entendieran los conceptos, porque no es sencillo. Buscamos maduradores de península muy expertos y nos dieron una serie de clases. Buscamos gente de la universidad para explicar un poco cómo funciona el plátano en la maduración, y eso es nuestra parte del trabajo de nuestro departamento de calidad de Coplaca, ¿no?
Porque además hay que decir eso también un poco a nuestro oyente, o sea, madurar un plátano no es fácil, porque no es una medida uniforme, no es un grosor uniforme, y a eso hay que tener también su a la hora de estar colocada la caja, porque es responsabilidad también de quienes envasan la caja, que las manos que pongan tengan también uniformidad, porque si no nos podemos encontrar. Porque tú das la cantidad de preparación para que madure un plátano determinado con un grosor y unas medidas, y a lo mejor debajo no pueden haber plátanos pequeños, porque entonces es poco menos que se pasa, ¿no?
Sí, eso es el trabajo que hacemos en el empaquetado, que lo que intentamos es homogeneizar todo ese producto en calibre, en tamaño, en formas, roces, todo. Por eso van las diferentes categorías, diferentes. Y ahí intentamos homogeneizar al máximo. Y luego ya una vez que se ha empaquetado y se ha trasladado a un centro de maduración, ahí viene la fase que estamos hablando, como dices tú. No es cambiarle el color al plátano, no es pasar de verde a amarillo. Ese plátano tiene que aguantar, tiene que tener, aguantar lo que es la cadena de supermercado o la tienda. Y luego tiene que llegar a un consumidor que llegue duro, que no llegue guisado. Entonces, el cambiar el color es muy sencillo. Tú le das un poquito, le das bastante temperatura, pero aquí hay maestros maduradores. Y eso es un poquito la enseñanza que intentamos nosotros a todo el equipo, al grupo, a todo el grupo Coplaca, a todo el grupo Eurobanan, trasladarles con esta formación. Es un orgullo, a ver, para nosotros es un orgullo trabajar en una empresa donde hay, tú lo has hablado al comienzo, 4.000 agricultores que son nuestros. Yo trabajo para ellos, para los 4.000, para un señor de Los Sauces, de Hermigua, de Vallehermoso, de todos sitios. Esos son nuestros realmente jefes, podemos decir, porque estamos en una cooperativa. Pero es que luego, parte de la cadena, tenemos a todos los supermercados, a todos los centros de empaquetado, y luego tenemos a todos los centros de maduración en Península, que somos la misma familia, porque somos los mismos, porque tú ves los carteles de Coplaca, se sienten Coplaca.
Claro. Son exigencias para todos. ¿Les avala también las certificaciones? Las certificaciones de calidad, eso para un agricultor tiene que sentirse orgulloso, o sea, que su plátano esté certificado si cumple unos parámetros, que los cumple todo, porque hay un seguimiento y un control estricto, ¿no?
Claro, las certificaciones vienen sobre todo por exigencias de muchas cadenas de supermercados que te exigen la certificación. Nosotros somos pioneros aquí en haber dado todas las certificaciones. Tenemos en su momento con Enor, con Global Gap, con la producción integrada canaria, que hemos fomentado la producción integrada canaria, la IGP en este momento, y todas las normas que a veces nos perdemos con tanta norma, pero bueno, al final son obligadas porque te lo exigen tus clientes, ¿no? Pero sí, se ha hecho un trabajo brutal en los últimos 20 años.
¿Es importante la formación en los agricultores también?
Sí, mucha. Nosotros nos dedicamos...
Más que del consejo, de la notita, se advierte, se orienta, se comunica.
Nuestra forma,
hacen cursos de actualización.
Nosotros trabajamos mucho con los agricultores y con los técnicos de las cooperativas. Es decir, nosotros cuando cualquier problema, pues cogemos a los agricultores a través de las cooperativas siempre. Nosotros, tú piensas, Clemente, que en el entorno de Coplaca estamos hablando que tenemos casi 50 técnicos que van a fincas, porque todas las cooperativas, más que algunas cooperativas tienen 3 y 4 técnicos, más los técnicos de propia organización y algunos independientes, estamos hablando que formamos, y estos técnicos van a todas estas fincas, y después hacemos charlas con los agricultores, como con temas, cualquier tema específico, cualquier tema, ahora con las plagas, con el tema del volcán. Se hizo un trabajo precioso porque los agricultores no sabían en aquel momento, nos llamaban, oye, las cenizas, ¿qué pasa con las cenizas? ¿Se quitan?
Si son buenas, son malas.
Sí, exacto. A mí, yo recibí muchas llamadas de muchos amigos, porque son amigos, son muchos años trabajando con ellos. José, las cenizas las quitamos, las ponemos, y yo no tenía ni idea. En la facultad no me explicaron si la ceniza era buena o mala. Entonces nos fuimos a Costa Rica, buscamos a un señor que buscando por internet, que era especialista en ceniza, porque no era fácil. Y vino aquí, lo trajimos, fuimos cuerpo a cuerpo, nosotros echamos el cuerpo a cuerpo ese. Eso fue una etapa muy bonita de nuestro trabajo, porque era algo nuevo. Entonces nos fuimos todas las semanas prácticamente, estábamos en La Palma viendo cosas, viendo cómo respondía la platanera. Descubrimos que las cenizas no eran malas, que las cenizas, este técnico costarricense nos llegó a tranquilizó a la gente, y dijeron, oye, hasta 15 centímetros, teníamos hasta 15 centímetros de ceniza en alguna finca, 20. Él decía que hasta 30 podían dejar. Vimos que cambiaba la dinámica del suelo, se aumentaba. Escogimos macetas en aquel momento y las metimos con ceniza pura a ver si se quemaba la planta o no. Y todo esto fue un trabajo, pues, desde cuerpo a cuerpo, que con esos, claro, agricultores que son para los que trabajamos, ¿no?
Cuando uno se sabe que hay que aprender de la experiencia y del ensayo este que todos conocemos, y usted más, error acierto.
Exacto. Eso hemos aprendido todos mucho, y siempre hay compañeros que están probando algo, haciendo algo nuevo, y al tener un colectivo tan grande, bueno, y después no, también nos apoyamos con el resto de técnicos de otras OPP, ¿sí? Nosotros hemos creado la comisión técnica, que fuimos los que propusimos de todos los, al final somos técnicos, somos compañeros, y
porque además usted forma parte de la comisión, entre otras, de la comisión técnica de Asprocan, ¿no?
Sí, yo claro. Estoy en la comisión técnica de Asprocan junto con Javier, que el otro día lo entrevistaste, Javier López Cepero, y somos dos técnicos pro-BB. Pero fuimos nosotros que propusimos, oye, vamos a hacer una comisión, porque los temas técnicos no hay competencias, todo lo contrario, tenemos que buscar soluciones, claro, todos. Y sí,
porque el gasel afecta a todos.
A todos, aunque sea de Coplaca, de Cupano, de Europlata, donde quiera, nos afecta
el
a todos.
El veneno, las plagas, les afecta.
Entonces es un tema que tenemos que abordar entre todos, y en eso estamos, por supuesto. Somos muy de plátano de Canarias, muy de
unirlo. Con esta sensibilidad que hay con los productos fitosanitarios, el otro día Sepero ponía un ejemplo, no lo puedo decir exacto porque no lo que el cómo se han cambiado las tornas. O sea, antiguamente, hace unos 10-15 años, los productos fitosanitarios eran más químicos, y ahora la inmensa mayoría, ahora no quedan sino tres productos fitosanitarios, claro. El resto son biológicos.
Claro, mira, nosotros, yo tengo, tenemos la ventaja, llevamos aquí muchos años, y hemos vivido, hemos sido partícipes del cambio. Nosotros, yo te puedo, ahora se puede decir, después de 20, 30 años casi, se puede decir que los plátanos nuestros, hace 20 o 30 años, llegaban a tener hasta 5 y 6 materias activas en plátano. La gente no tenía conocimiento, pero no era por desconocimiento. Y ahí hicimos una labor y era el fin, aquí se acaba el plátano, cuando empezamos a reducir las materias activas, porque era obligación, porque nadie controlaba. Empezamos con los planes de control de fitosanitario. Y hoy por hoy, Javier te lo contó el otro día, el 60% de nuestros plátanos, el 50 y no sé cuánto, residuo cero, no tiene nada de ningún plato. Y cuando yo te digo,
¿En qué momento? Ahora un curioso, sí. no entienda, aprovecho de la amistad, sí. no entienda la pregunta como mala fe. Sí. Ya. ¿En qué momento? O sea, porque también lo quiero por los consumidores, por sí. todo. ¿En qué momento analizan ustedes los plátanos para ver, para decir? Porque claro, todos sabemos que en el mundo de la agricultura hay mucha gente seria, pero también hay algún bandidaje, por así decirlo, que dice, ay, lo voy a meter esto.
Yo tengo te puedo decir, esto no lo, a lo mejor hace 20 años no lo podía haber dicho, pero ahora te puedo decir que el plátano, estoy casi seguro que es de los productos más seguros que hay en el mundo, el plátano de Canarias. ¿Por qué? Pero nosotros, para que te hagas una idea, nosotros hacemos, solamente Coplaca, hacemos unos 400 muestras aleatorias en todos los empaquetados.
Al año.
Y ahí vemos todo lo que hay.
Son 22 empaquetados, ¿verdad?
Sí, son 22 empaquetados y 3.000 agricultores. Son 400 muestras que hacemos cuando va el departamento. ¿Cuándo las hacemos? Las hacemos, tenemos muestras, y también las hacemos con Asprocan, ¿eh? La Asprocan aparece de sorpresa y nos hace algunas analíticas. Nosotros también las hacemos. Y hacemos en tanto en finca, cuando vamos a visitar a un agricultor, pues algunas veces cogemos muestras. En el empaquetado, cuando van los compañeros de calidad, van cogiendo un muestreo. Y en destino también hacemos muestras, o nuestra propia empresa hace muestras, y si hay alguno. Y es un orgullo.
No son muestras periódicas, y se ve, los días 15 vamos al...
No, esto es todo aleatorio. Pero lo bonito, Clemente, es decir, hoy por hoy, de todas estas 400 muestras, son contadísimas los casos que los agricultores ya están bien formados. Los agricultores están aplicando, saben lo que tienen que aplicar y lo que no. Puede haber algún pirata.
A mí más de lo que están bien formados, que me alegra, por supuesto, es la responsabilidad. O sea, es lo que yo quiero destacar. La responsabilidad del agricultor, que no gana nada con un producto fitosanitario químico, que sí, que le puede quedar el plátano bonito, pero después puede perjudicar a alguien en un control de los que se hace, claro. Porque aparte de lo que usted hace también el ministerio, exacto. Hace la Unión
Europea.
Las
cadenas de supermercados.
Sí, las cadenas de supermercados. Una cadena de supermercados, cualquier cadena, te hace un control y te descubre un producto fitosanitario excesivo, o ya no digamos que no esté autorizado, vamos, y pierdes estar.
Claro.
Y si encima no te lo descubre, pero genera un problema alimentario, ya no quiero saber, ¿no?
Hombre, nosotros, por eso te digo que tenemos el orgullo de que hoy por hoy el plátano está muy controlado. Y se lo digo a todos los amigos, siempre a familiares, digo, ustedes pueden tomarse un plátano de cualquier OPP. En esto ya no te voy a decir de Coplaca, que somos los más guapos y más bonitos. No, de cualquier OPP. Hoy por hoy el plátano de Canarias precisamente es un producto que está totalmente controlado. Hemos llevado un trabajo de más de 20 años para poder, pero llevamos ya los últimos 15 o 10 años que los plátanos están todos. Y si aparece algún pirata, lo que hablas tú, algún pirata, que siempre puede aparecer alguno, pero por desconocimiento, un señor mayor que no sabía que tenía un bote, automáticamente se destruye esa fruta y hasta que no está. Entonces ya todo existe, toda la cadena está funcionando en ese sentido. ¿Tenemos problemas con la materia activa? Sí. ¿Vamos a tener problemas este año con la mosca blanca? Sí, vamos a tener muy, porque han desaparecido.
Agua y jabón.
Agua, jabón, aceite, estamos probando de todo. Y hay gente que está siendo muy ingeniosa. Cuando te quitan algo, surge el ingenio. Y hay gente que está...
No, para eso el hombre del campo es único.
Claro, pero hay que aprovecharse, porque a nosotros un día un señor en Fuencaliente cogió un chorro a presión y empezó a darle. Y demostró que tenía la finca, todo el mundo con mosca blanca y este señor. Y eso lo hemos ido trasladando. Pues ahora mucha gente le da chorro a presión. Es verdad, agua a presión y levantas toda la mosca blanca y tal. ¿Qué pasa? Que es verdad que es un curre y es un tal y tienes que estar continuo y tienes problemas de agua. Es decir, No todas las soluciones son, por eso a mí no me gusta de, pero digo que van apareciendo ideas de gente, de agricultores que van viendo sus sistemas y como somos una
y eso no
tan
puede grande, influir, no sé si sí, no puede influir. El otro día es la misma pregunta que creo que se le hice a Javier Cepero. No puede influir en el ambiente que tenga la propia finca, porque hay quien dice, no sé, de eso ustedes saben más que yo, por ejemplo, hay quien coge la banana del plátano, la mata que ya se le cortó la piña, pues la cortan, la dejan tirada, eso si no los muere bien con la tierra, pudre a medias, que pueda generar también...
Sí, claro, hay fincas y fincas, ¿sabes? Hay agricultores, sí, claro, muy curiosos que tienen todo aquello muy limpio, tal, y otros agricultores, pero bueno, yo creo que la plaga, al final... Hay zonas que son más por debido a la plaga, sobre todo van por temas de temperatura, de por condiciones ambientales. Entonces, a lo mejor tú, por ejemplo, que sí lo vimos también en las cosas como son, este señor daba agua a presión mucho y de repente una plaga que la controla la mosca blanca, pero se te dispara el trip. O al contrario, la araña roja que le gusta la sequedad, pues la controla. Entonces, van jugando las plagas. Entonces, pero realmente, mira, yo, Clemente, cuando empezamos a todo este tema de control de fitosanitarios hace más de 20 años, había productos que eran muy venenosos, que ya no existen, ya no se están aplicando.
Sí, gracias a Dios.
Gracias a Dios, y se aplicaban, y materias
el
activas. Y cuando empezamos a formar a todos los agricultores, nos decían que era el fin del plátano, que se acababa. Y hoy, 30 años después, o 25 años después, el plátano, en el año 23 conseguimos el máximo de producción, 500.000 toneladas. Es decir, no hay el fin, lo que hay que seguir trabajando, y en eso estamos. En Coplaca, las próximas semanas vamos a hacer unas reuniones porque tenemos un problema. No nos podemos esconder, tenemos un problema con las plagas. Es verdad que tu producto, tú, como dijiste tú, el gasel o otras materias activas, al ir reduciendo no tenemos armas.
Y después también hay que reconocer, o sea, una fábrica no te hace, con lo que cuesta sacar la autorización de un producto, porque no es fabricar un producto no es fabricar una galleta, un almendrado.
Exacto.
No. Eso tienes que hacer un montón de pruebas. Después, y para que te den la aprobación definitiva, tienes que gastarte un dinero en experimentarlo. Y hay que reconocerlo. O sea, para lo poco que significamos en la agricultura, el plátano, sí, a nivel europeo.
Claro, ese es el gran problema. Somos un cultivo minoritario y las casas no están interesadas. Entonces, pero bueno, yo soy positivo. Yo creo que tenemos un potencial. Si te dije que son 4.000 agricultores, y son 4.000 agricultores pensando, buscando soluciones, porque está viendo de todo y nos están trasladando algunas cosas, pues algo se buscará, se encontrará. Algo y en materia activa, yo sé que hay casas que están empujando y yo espero que aparezcan algunas nuevas materias activas, cada vez menos. Claro, a ver, no nos engañemos. Los venenos potentes, un veneno que funciona y potente porque tal, esos son los que se carga Europa porque dice que a la vez después tiene efectos secundarios, claro, y tal. Entonces, ya todo recibe. Un veneno, cuando veas un veneno muy bueno, la Unión Europea no tarda en nada en quitártelo.
Claro. El tema es, bueno, nos quedan apenas 8 minutos para terminar y sí quería tratar dos temas contigo. Primero, Tropicán, porque además tú formas parte también y fuiste uno de los impulsores. Ustedes comercializan también productos subtropicales a través de la OPFH. Es un campo, perdona que te diga, yo creo que por ordenar un poco y por planificar, siempre y cuando haya agua.
Sí, a ver, nosotros Tropicán empezamos con Ahuacán. Nosotros nos dimos cuenta que el sector de plátano, diga lo que diga la gente, está funcionando. Gracias a día de hoy hemos batido hasta récords de producción. Yo digo a todo el mundo, y aprovecho ahora para decirle, y por ahora nadie me ha llevado a la contraria, decir que en los últimos 30 años que llevo yo en este sector, no he visto ni agricultor que se haya arruinado, no conozco a ninguno que cultivando se haya arruinado, y esperamos lo que hay que trabajar para que los próximos 30 años sea así. Viendo
pues cruce los dedos, porque con los nuevos presupuestos, eso que se avecina.
Bueno, pues eso hay que lucharlo, claro, eso hay que lucharlo y sacarlo. Pero se luchó en la época, sí, don Leopoldo, don Alonso Arroyo, y te voy a contar de eso, sí, y se logró. Y ahora hay que hacer lo mismo, hay que buscar a nuevos líderes. Y con Tropicán nos dimos cuenta, con el aguacate, es tan sencillo, hemos hecho las cosas bien en el plátano, yo considero que se han hecho muchas cosas buenas, puede haber alguna negativa, que siempre hay, y vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a unirnos todos los empezamos con el aguacate, nos unimos a los agricultores de aguacate, estaba viendo robos, estaba viendo gente que piratas que salían al mercado antes de tiempo, y hemos podido organizar el tema. Y ahora la idea ha sido de pasar de lo que era Huacán a Tropicán, a todos los tropicales de Canarias unidos, tener una voz sola, claro. Que nos sentemos con el ministerio, con la Consejería de Agricultura de turno, con quien sea, y que haga caso que en Canarias hay unos cultivos tropicales y están todos unidos. La piña tropical.
Porque hablamos de piña tropical, hablamos de aguacate, hablamos de papaya, hablamos de pitaya.
De todo. Sí. La idea es crear una asociación.
Y después lo que están llegando, ¿no? Que se están implantando.
Claro, entonces queremos hacer una asociación de todos tropicales. Se está trabajando un trabajo espectacular que se ha hecho y se va a seguir trabajando, y al final es lo mismo, crear una comisión de técnicos, una comisión de comercialización y ver, valorar todo. Y yo creo que el trabajo que se ha hecho en tan poco tiempo es espectacular.
Ya. Una pregunta que no estaba prevista, que no estaba dentro del... Pero en Canarias hay un 62% de tierra con capacidad de producción, pero que está abandonada. ¿Qué cree usted que habría que hacer desde su experiencia con todo esto?
Hombre, yo creo que lo que están hablando tenemos que el autoabastecimiento, tenemos que buscar cultivos, pero eso ya estamos hablando de medianos, no estamos hablando ya de tanto las zonas de costa, que son donde se dan más los tropicales, esas están bastante cubiertas, lo que hay cuando empezamos
en medianía a subir, lo más
en medianía hay que buscar al autoabastecimiento. Canarias no puede depender exclusivamente de fuera, y yo creo que hay que posibilidades. Lo que pasa es que hay que dignificar la agricultura, hay que los jóvenes plantearles una solución. Está en tema de los seguros. En el plátano hicimos un seguro potente que hoy por hoy nadie se ha arruinado gracias a que está bien cubierto. Un agricultor que empieza tiene mucha incertidumbre si viene. Entonces todo eso hay que darle una garantía.
Y después también el consumidor, entiendo yo también, don José Rama, que el consumidor debe valorar. Claro. Valorar lo que vale el producto.
El producto local, el producto kilómetro cero, ahora se está moviendo. Yo creo que eso cualquier gobierno, tanto regional como nacional, tiene que apostar por los agricultura. La agricultura es clave y las medianías son claves para estas islas.
¿Me permite que le pida un favor? Nos quedan apenas 4 minutos.
Sí.
Es que a mí me encanta. No, que no se olvide de enviarme la agenda del campo de...
Sí, por supuesto. Nosotros hacemos una agenda acá porque es de nuestro orgullo.
A mí es que me gusta porque tiene mucha información. Claro.
Nosotros, de las cosas que hicimos cuando, de las cosillas que hemos ido haciendo año a año con Javier, que tuviste el otro Javier López Herrero, una vez íbamos los dos y corriendo y se nos ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos un tipo de agenda que vaya a todos los agricultores? Y ahí metemos información para llegar a ellos, porque muchas veces no llega. Entonces, todo el mundo, año a año, todo el mundo...
Temporada de, claro, de tal, temporada de esto,
claro,
temporada...
Entonces, año a año la sacamos y mucha gente, después se la reparecemos cerca de 4.000, 5.000 agendas más, realmente hacemos más agendas de las que tal y damos a todas las instituciones, a toda la gente que a las escuelas agrarias, a capacitación, a las agencias de atención agraria, repartimos la agenda por todos lados, ¿no? Porque al final es una información potente donde intentamos llegar a todo el mundo y al final es un libro de campo.
Pues nada, no se olvide traer.
No, se la traerás, por supuesto.
Porque
año a año apuntamos en el listado.
Sí, porque además están muy bien los contenidos, y eso para los agricultores, y para cualquier agricultor. Como van a ser 5.000 o 6.000, bueno, para que quiera cualquier agricultor, porque hoy, aunque tengas el móvil, y en el móvil a golpe de chip puedas conseguir... Pues información, pero no lo mismo que la tengas ahí, que la ves, que donde tú anotas voy a cortar tal semana, porque hay muchas cosas todavía por mejorar. Yo he dicho en más de una ocasión que si los agricultores le comunicaran al empaquetado cuando defloran, pues también a lo mejor los empaquetados podrían planificar.
Ahí hay un proyecto muy bonito con Asprocan, con una serie de chips que se están colocando en las plataneras de los nacimientos, y yo creo que eso tiene que cambiar. Tenemos que saber para cuándo nos viene a adelantarnos, claro, la producción y conocer la producción.
Y sobre todo por planificar. Don José Ramas, director de calidad de Coplaca, muchísimas gracias y que sigan ustedes eso, produciendo con calidad. Más el ejemplo, aquí no estamos vendiendo nada.
O sea, exacto.
O sea, el ejemplo, por eso ustedes forman parte del grupo importante, se ha creado Eurobanan Canarias, forman parte de una cadena importante que es la concentración, la canalización de la oferta, que a eso al final los beneficios se notan. Como usted dice, nadie de los que haya cultivado plátano y lo haya hecho medianamente bien, a pesar de las caídas del precio, se ha arruinado.
Exacto. Muchas gracias, Clemente, y a los oyentes por escucharnos y darnos esta oportunidad de poder a nuestros agricultores trasladarles esta información.
Pues muchísimas gracias. Nosotros les dejamos.
Caja 7 ha patrocinado este espacio.
Damos paso ahora a nuestros compañeros de la noche al día, Eva García, y después desde Londres, la World Travel Market desde Londres, estará nuestra compañera Estíbaliz Pérez. Gracias por la atención prestada. Recuerden que más información en los boletines horarios y a la una, Canarias a la una. Buen día.